Gracias por escuchar los podcasts de Radio 3. Tienes todos los programas en rtv.es/a la carta.
Buenas tardes. Estamos ya en el segundo día. Queda ya poquito para terminar julio, ¿no? Estamos en el día 2 tan solo. Y comienza el calorcito, ¿no? A hacerse espeso, aunque no molesta una chaqueta, si es que te gusta disfrutar de las terrazas de tu ciudad por la noche, ¿no? Arrancamos este séptimo vicio, hoy con la figura de un realizador de los márgenes, de esto que... Bueno, no sé si luego a él le va a gustar eso de los márgenes. Bueno, de esto que llaman industria cinematográfica española, Francisco Avizanda, del que disfrutamos de una... Yo no sé si se puede decir así, hermosísima película, porque era muy negra, puro thriller. Hoy no se fía, mañana sí.
El hombre fue creado por Dios para vivir en sociedad, pero la sociedad no puede vivir sin la autoridad.
Desde la vicaría del arzobispado envían un oficio a la casa cuna.
Pero tienen que ser huérfanos.
Con el tiempo que sus madres van a pasar en la cárcel.
Yo no quiero complicaciones.
Que no sepa nada de Barbastro.
Óigalo, no tiene usted pinta de beata, ¿no?
Yo viví aún la mejor región.
Tu tía es abogada, con gran prestigio entre las presas.
Te has comprometido con el régimen.
La tortura destruye cuerpo y alma.
Al cobrar, dejas de ser colaborador honorable.
Las mujeres en España no trabajan. La que lo hace está marcada.
Lo de la cárcel ya está resuelto.
Lo has pasado mal, ¿eh?
Poca cosa puedo contarte. Con las chicas hay que ser prudente.
Fuera de la hermandad estás perdida.
¿Conoce mi trabajo en la radio?
Estos juegos son inocentes.
Solo de aquí.
Las tengo finas. Con clase.
¿Qué me van a contar a mí?
¡Fuego!
Como si no diera igual de que sea muerto.
Salen muchos millones de euros.
Calla. séptimo vicio. Cine de todo el mundo. En versión original. El cine pequeño. El cine en Radio 3, como siempre.
Francisco Vicenda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias. El placer es mío.
Sapos y Culebras, reciencita, se ha estrenado ya en las salas de este país, y una película que tiene la firma de un autor amante del género, ¿no? Del género negro.
Sí, la verdad es que yo no acostumbro a hacer química cuando me planteo lo que es la narrativa, el relato. Llega solo, llega pegado al tema y a los personajes, pero siendo distinta a la anterior, a Hoy no, Sofía, mañana sí, Sapos y Culebras sí que es fronteriza, mezcla un cine que, bueno, puede recordar algo al universo, por ejemplo, de Marcel Carné, uh-huh. el Quai de Brume, el Muelle de las Brumas o otras películas, ¿no?, parecidas, en ese sentido clásico, ¿no? Pero, bueno, me sirve sobre todo para hablar de temas que paradójicamente son muy, muy presentes, muy, muy importantes, al menos en lo que es el caso de Hoy no se fía, la historia de España, y está de la crisis actual, el derrumbe de la clase media.
Con Hoy no se fía, mañana sí, todavía estaba esa realidad áspera, negra, más negra, de la sociedad española. Con sapos y culebras parecen todos muy pijos, ¿verdad?
Sí, de hecho la elección de este personaje me empujaba todavía más al género, porque un personaje como Rebeca, que es un ratón un tanto lujoso, que de repente se encuentra con que nadie le paga las facturas, a la vez era alguien que justamente sabe no sé, hacer un huevo frito, ¿no?, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Es decir, alguien bastante, bastante inadaptado en ese sentido. Cuando alguien está acostumbrado a que le resuelvan los problemas, pues normalmente sus circunstancias se configuran, bueno, de esa manera, ¿no?, a través de pagar los servicios, ¿no? Entonces me empujaba, ¿no? Y llegué a una suerte de fábula, porque a la vez desde el principio vi que tenía que focalizar la historia desde Rebeca, ¿no?, incluso ayudando de focales largas, ¿no?, para que la profundidad de campo no fuera excesiva, para ver el ratón, ¿no?, cómo trata de escaparse de a la búsqueda del hipotético queso, ¿no?, en a través de recovecos, laberintos, etcétera, ¿no? Y bueno, llegué a ese resultado, que es un tanto negro y que es una metáfora de lo que ha ocurrido, lo que creo yo que va a ocurrir.
Está el retrato de la corrupción política, que habrá que decir aquello de que no todos son corruptos en este país, ¿no?, sino hay una clase política, como hay una clase periodística, como hay una clase de pintores. Uh-huh. O sea, el grado de corrupción que a cada oficio o cada actividad le corresponde, pero desde el prisma, desde la cámara, desde la mirada, desde la narración, desde el cuento de Paco Avizanda, es ese alcalde despreciable, esa gente que ha ido a la política, uh-huh, a vaciar las arcas del Estado, a quedarse con el dinero de los ciudadanos, a corromperse, a dejarnos sin bosques, sin espacios, a urbanizarlo todo, a base de meterse, bueno, para el bolsillo, millones y millones de euros, ¿no? Tú, a la hora de hacer esta película, ¿has investigado a fondo o te has guiado simplemente del periodismo financiero?
Yo me encontré con un montón de material que me dejó un periodista que me encontré en un festival, en el Festival del Cairo, fíjate, ¿no?
Un buen festival, ¿no?
Sí, pues resulta que estaba la película anterior allí y resulta que, bueno, empezamos a hablar, yo le conté algo hablando de la ambición, del amor, de que podía ser un personaje que estuviera inserto en la crisis española, que ya entonces estaba, yo veía claramente que sí, que iba a estallar. Bueno, todo el mundo lo veía, pero todo el mundo metía la cabeza debajo de la del ala o de la mesa, como el avestruz cuando viene el leopardo, ¿no? Cuando baja el árbol, ¿no? Y me, en fin, me puso encima de la mesa buena parte de cosas que yo ya sabía que existían, dosieres que estaban por allí, que no se habían publicado, y algunos que directamente no estaban publicados, ¿no? Entonces eso me ayudó a construir lo que han sido la media docena de grabaciones que yo he utilizado, pues, para cortar el, de alguna manera, el relato, y para entrar y salir, ¿no?, en esto, ¿no? Porque de hecho viene a ser como, como los recovecos o los rincones de la película, ¿no?
Me llamo Diego Moreno. Difícil decir, ¿eh? Del árbol de la vida. Mi vicio, fumar.
El séptimo vicio. En Radio 3.
Encontrándonos con Francisco Avizanda, que tiene, tiene un cine siempre con, bueno, con una cierta atmósfera, y recordamos ese largometraje anterior, Hoy no se fía, mañana sí, con una atmósfera de cine negro. Recordamos también sus cortos como Programa Nocturno, Las hojas secas, allá por 78, 77. Los documentales que además han ido por todas las cadenas europeas de televisión, ¿no?
Sí, 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 algunos sí. Bueno, había, había uno que hablaba de los gitanos chatarreros en Madrid, que funcionó muy bien. Y hay otros.
Gitanos y Chatarreros, La Busca.
Sí, sí, sí. La Busca, sí, que había un guiño barojiano allí, ¿no? Porque yo me moví por terrenos equivalentes a los barojianos, ¿no? Pero sí, sí, han funcionado muy bien. Eso me permitió preparar los primeros proyectos así de largometraje. Algunos no llegaron a película, pero sí que el siguiente y el otro, el tercero, sí han terminado en películas. Es una suerte.
Francisco Avizanda nace en un lugar realmente hermosísimo, como es las alturas de Isaba, ¿no?
Sí, 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 la frontera con Francia. Y influye mucho también, porque yo soy muy francófilo. La película se va a estrenar en Francia, tiene distribución, se estrenará a finales de este año en París.
Y el año que viene en el Festival de Cine Español de París, sé que hace unos
quizás,
días.
Sí, 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 encantado de ir allí, sí, sí. Es un estímulo, porque a estas horas de vacas flacas en el cine español es un estímulo, pues poder estrenar en Francia y que la película se vea y que además sean varias decenas de miles. Espero que se repita ahora con Sapos y Culebras. Uh-huh. La otra acaba de editarse de nuevo en DVD, está en el sitio de la televisión pública francesa, en France 2. Sapos y Culebras va a estar enseguida en Filmotec también, para que todo el mundo de cualquier rincón de España la pueda ver. Pero lo que te decía, que los estímulos, y en este caso el estímulo del estreno en Francia, es para mí importante, muy extremadamente importante.
Sí, en Francia además se trata el... ¡Qué envidia, de verdad! Se trata el cine de otra manera, sobre todo desde una costumbre, desde un hábito, de una forma de ir al cine un poquito distinta, ¿no?
Sí, hay una noticia que leí hace 15 días que Marin Karmitz, el de MK2, ha comprado una cadena en Andalucía y parece que quiere reproducir un poco el modelo francés.
Es verdad, sí.
Bueno, no sé si es un fantasma que tiene uno o qué, ¿no? Pero...
¿Un fantasma?
Quiero decir, fantasear ideal, con el hecho de que eso se vaya. Quiero decir, sí.
Fantasear,
sí. Porque el otro día, hablando con un periodista de Pamplona, allí siguiendo la promoción de la película, resulta que hicimos cuentas y en los 70 funcionaba la Filmoteca, 3 cineclubs y 4 salas de cine de arte y ensayo. Es decir, que es casi más que la oferta que veo en Madrid.
Sí, la sociedad de hoy no tiene mucho que ver con aquella, ¿no? Hoy se ven posibles movimientos como la Nouvelle Vague, por ejemplo.
Pues sí, no sé yo si se podría hacer el cine que se hizo entonces. Supongo que sí. Bueno, de todas maneras, es verdad que se sigue produciendo mucho cine. Me inquieta que no sé, que una parte del cine importante e interesante que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos no llega ya a España. Esto es un motivo de inquietud y, bueno, quien tenga que hacer ese trabajo, que lo haga, ¿no?
Sí, la verdad es que ya han sonado todas las alarmas. Hay que decir que cuando hablamos de cine habría que hablar de los sectores, pero en fin, es verdad que la creación o la creatividad cinematográfica todavía aguanta, ¿no? Hay mucha gente joven y movimientos de espacios cinematográficos que están vivos, y eso no hay que desmoralizarse, de a poco hay que transmitir un discurso muy derrotista, porque realmente el lazo donde se rompe, diríamos, este sector cinematográfico es en la administración y en la relación con la exhibición y distribución, que aparte de la crisis, es que está cambiando el negocio. Y nadie se está dando cuenta, o los que se están dando cuenta no saben por dónde tirar también, ¿no?
Sí, 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 el negocio ha cambiado radicalmente. No sé, la administración tendrá que hacer algo, pero tampoco tengo muy claro que esté interesada en hacer algo. A la vista está, quiero decir.
Hombre, una administración debe estar interesada, o debería estar interesada en... Primero en una industria, en la parte industrial que tiene el cine, y luego también en la parte cultural que tiene el cine.
Yo soy testigo, he sido testigo afortunado de ver cómo una película como la mía, modesta en lo que es el marasmo audiovisual, puede aportar o puede dar un prestigio a un país. Es decir, que un país se muestra, se enseña a través de sus películas, cine. De su cine, y cuando estás en Montreal, en una sección oficial, o como comentaba antes, en qué sé yo, en El Cairo o en Trieste, o
Evidentemente,
cuando los espectadores de Argentina, de Chile, de no sé dónde, vienen a hablar contigo, esto es la mejor tarjeta de presentación para un país, ¿no?
Somos testigos, como tú dices, del interés de muchísimos países en coproducir con España, en dar a conocer el cine español, pero también tienen que recibir ayudas, ¿no? Apoyos por parte de esa... Y eso es el papel donde queda reservado para la administración, ¿no?
Sapos y Culebras ha sido posible por la coproducción con Francia, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Así ha sido.
Volviendo a Sapos y Culebras, que nos hemos metido en el tema, pero es que, claro, da tanta pena que películas como las de... Bueno, las que hemos hablado muchas veces, desde Neus Ballús, desde Luis Patiño, desde Juan Cavestani, son películas que se están pudiendo ver en espacios como Lavapiés, en espacios como París, en espacios casi casi marginales. Y cada vez hay menos sitio para el cine español en las salas españolas.
Nosotros hemos estrenado en salas comerciales y lo haremos también en París, y yo tengo voluntad y...
¿Y qué tal ha ido la película?
Bien, bien. La anterior película, todavía el mes pasado, se proyectaba en una sala en Burdeos. Allí todavía tienen engrasada la máquina, por decirlo de alguna manera, del arte y ensayo. Creo que te decía hace un momento que se ha editado la segunda de DVDs, la segunda edición, y va a estar en línea. Por lo tanto, vamos, yo tengo voluntad y para eso cine, mis películas, no tengo ninguna voluntad de marginalidad, o sea, no. Por lo tanto, esto, y de hecho, Sapos y Culebras se va a estrenar al menos en dos salas, en París, luego ya seguirá su periplo en Francia, ¿no? Las primeras señales que tengo sobre Sapos y Culebras, vamos, para empezar, por el distribuidor, son muy buenas, y bueno, pues vamos a ver, ¿no?
No creo que ni Francisco Bizanda ni José Luis Guerín tengan afán de estar en la marginalidad. Al contrario, ojalá estén 100 salas y la gente haciendo cola para
tampoco
entrar, ¿no?
Tampoco, pero bueno.
Pero la verdad, la realidad es que te imponen esa marginalidad, no es que sea una búsqueda, sino que el patio está cada vez con menos salas. También es verdad que tímidamente, yo no sé si eso lo detecta a Bizanda, que se van inaugurando espacios nuevos, espacios diferentes. En Barcelona vemos que hay cines, en Mallorca también, en Zaragoza, en Andalucía hay esa iniciativa, que es verdad, de Mecandos, que no recordaba. Y bueno, por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Salas específicas para un cine que no necesitan de salas enormes, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que seguir reivindicando las salas tradicionales, entre otras cosas porque, remitiéndome de nuevo, lo siento, al país vecino, veo que allí es posible y que hay ciudades de 125.000 habitantes, como por ejemplo Rouen, o donde he ido a hacer lo que se dice bolos, ¿no? A presentar la película, sí. A seguir la película, y ves que un martes de febrero con un frío que pela y una tempestad y resulta que tienes pues a 110 personas en Po, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dispuestos a hablar con el realizador que ha venido allí a presentar la película y a ver la película, y ves que hay una programación viva. Y entonces, hombre, no sé, supongo que hay una cierta diferencia, pero no,
Paco,
sé.
Tú vas al Festival de Sevilla o al Festival de San Sebastián o al Festival Punto de Vista de... Y ves colas de gente, o sea, la gente sigue interesada, por supuesto, por el cine, y cuando hay un precio asequible y una buena propuesta cinematográfica, la gente va y se ven colas y colas, y cuando se ha reducido un poquito el precio, la gente ha ido ya en masa, o sea, que el interés por el cine está garantizado, está claro en este país.
Sí, no sé, la verdad es que yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Como te decía hace un rato, al final el trabajo de todo este tipo de... Uno no puede resolver la crisis, o sea, Yo he estado en organizaciones de tipo gremial, como, como Adirce, por ejemplo, y bueno, había una actividad que todo eso ha desaparecido, ¿no? Bueno, nos hemos convertido todos en una suerte de francotiradores y como la película Sapos y Culebras también estamos en una suerte de sálvese quien pueda.
Sapos y Culebras, que hay un ramillete de un casting, por utilizar la terminología adecuada, bastante desconocido, ¿no? O por lo menos no muy habitual en las películas del cine español.
Sí, salvo lo que es la protagonista, que aunque no es muy conocida, sí que ha hecho bastantes series y 3 o 4 largometrajes. Y que yo busqué como, bueno, el famoso alfiler, en fin. Lo cierto es que vi muchísima gente y al final di con ella, que era lo que más me preocupaba. Luego seguí el criterio de encontrar buenos actores allí donde rodáramos y los encontré. Y la verdad es que si no hubieran sido de mi agrado, los hubiera buscado en otro sitio. Uh-huh. Entonces, el criterio ha sido buscar actores de cierto fuste, que estuvieran dispuestos, que hubiera una conexión con ellos en general, y dejarles el espacio para que creen y monten el personaje y luego estén por la labor de ensayar, ¿no? Nosotros ensayamos, pues, en el caso de los protagonistas y principales, varias semanas. El máximo fueron 5 con los protagonistas. Y a mí además es una fase que me gusta muchísimo. Es un verdadero placer lo que es la construcción del personaje, que vaya apareciendo, siempre dándoles a los actores el mando de este ser que tiene que ver la luz, pero corrigiendo todo esto. Y bueno, el resultado está allí. Las decisiones al final tienen mucho que ver con producción, pero tienen que ver también con decisiones de tipo artístico, de actitud, y de tener a mano un elenco de actores que en el caso mío pues cumplían a la perfección. Hicimos un casting bastante a lo largo de 2 semanas y media. Vimos muchísima gente y encajamos los personajes, creo yo.
Otro aspecto que se ve en tu cine es como una escritura, una garantía a la hora de todos los elementos, de todos los oficios técnicos que tiene la película. O sea, funciona la fotografía, te separas del claro oscuro que tiene tu película anterior con esta que ya has definido, que pertenece a otra época y otro momento distinto. Y eso es eso para ti es un, bueno, pues supongo que una exigencia, ¿no? La escritura fílmica sea precisa, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho. Tengo muy claro qué voy a hacer en cada secuencia. Está perfectamente definido. A ver, o sea, hay evidentemente las 3 fases. Yo decido, tomo las decisiones de puesta en escena en lo que es el guión, la construcción, la narrativa, cómo contrasto, en fin, de los distintos elementos de esa narración. Pero a partir de allí sí que, siendo muy, muy, muy cerrado en lo que es el rodaje, tengo siempre la posibilidad, por la manera que tengo de construir la escena, de poder crear el espacio de ahí donde voy. Entonces lo que necesito casi es solo una atmósfera, y a partir de ahí construyo, ¿no? A mí me interesa hacerlo así, o sea, no puedo hacerlo no voy a decir en cualquier sitio, pero casi, ¿no? Y eso va en función de una planificación que es la que es. Yo no muevo la cámara, pero sin embargo sí que juego con una serie de ritmos en la planificación que sí que, bueno, pues lo tengo pensado.
Es el viejo principio de Oliveira, ¿no? No muevas la cámara, la vida se mueve de...
Sí, yo, bueno, el axioma aquel que ha venido a serlo casi de John Ford, yo prefiero que la cámara sea invisible, aunque luego, bueno, pues el baile ese que yo veo en lo que es el ritmo, en el cambio de plano, etcétera, bueno, pues sea de alguna manera evidente, pero no la muevo. O sea, a veces hago algún reencuadre, pero prácticamente no. ¿Por qué? Porque el relato me viene así, o sea, el relato me viene planificado así, casi me viene con la puesta en escena, o sea, pegado, ¿no? Luego sí que hago correcciones, pero bueno, por ejemplo, lo que te decía hace un rato, que las focales, los objetivos aquí son más largos para que la profundidad de campo sea menor, ¿no? Para aplastar más la imagen. En la otra, en Hoy no se fía mañana sí, los grandes angulares eran tremendos, ¿no? Ajá. Porque me interesaba muchísimo los decorados. Dimos con unos decorados fantásticos y quería que los decorados fueran como un personaje más. Uh-huh. Las superficies, las texturas.
Y los fundidos a negro, en fin, era
sí.
Otro lenguaje. Uh-huh. Distinto. En esto lo que sí se ve en Sapos y Culebras, supongo que es una especie de reinventarse el género, ¿no? Es decir, bueno, uh-huh. El género no tiene por qué ir por los mismos derroteros de antes, ¿no?
Sí, yo me he servido de eso un poco, pero. Ya te digo que, hombre, no es que hagan alquimia, vienen esos elementos solos, luego los reconoces y dices, hombre, pues esto tiene que ver con tal. O puedes decir, ¿cómo es posible que esta secuencia recuerde tanto luego cuando la has hecho a una cosa vaga que vuelves a ver de una película de Bresson o de Kurosawa, ¿no? Y dices, bueno, es increíble, una película que yo vi hace 30 años, este elemento está ahí, ¿no? Bueno, está muy bien, porque eso es un síntoma de una influencia sana, ¿no? Uh-huh. Creo yo más. Creo que es de la pura cita cinematográfica que se hace mucho hoy, ¿no? Muchas películas que son colecciones de citas. No, la narración o la planificación está allí y bueno, yo sí que me sirvo del género, pero a mi manera. Es la forma de que me interesa, ¿no? Porque me es muy útil, es muy eficaz, creo yo.
Francisco Avizanda. Sapos y Culebras, ¿se puede seguir viendo en las salas de este país o ya corre peligro de estar retirándose?
Pues creo que se está retirando.
Se está retirando. Dentro de poquito lo podrás ver en Filmotec, hemos dicho. Bueno,
en
no
Filmotec
sé.
Sí, creo que a partir de este fin de semana.
O sea, en este, qué bueno, ¿no?
Que sí,
qué rapidez hay ahora.
El viernes se puede ver en alta definición, creo. Uh-huh. Sí, sí. Que fíjate que para mí era una Lo de las películas en línea siempre me inquietaba la calidad, ¿no? Y dices, bueno, aunque la calidad de VD no está mal, pero el hecho de que ahora pueda verse
en alta definición.
En alta definición, esto está muy bien.
Plataformas de cine online, esa posibilidad de tener vivas donde vivas el cine más actual, y este es un claro ejemplo, ¿no? Acaba de estrenarse Sapos y Culebras de Avizanda, una película, bueno, en la que cuentas, Paco, que toda esta gentuza o toda esta gente se va de rositas.
Sí, se va de rositas. Efectivamente, se va de rositas. Me he encontrado a gente de toda ideología honrada que quieren que esto sea distinto. Hay que decidir qué tipo de sociedad queremos. Esto es
está claro, sí.
Si una sociedad de tipo productivo o de tipo especulativo. La segunda nos lleva a la catástrofe, pero bueno, esto...
Lo que está claro es que no quiere una sociedad honrada nada más, ¿no? Por supuesto que haya relevos en el poder, controles, pero que la gente que va a cazar este tipo de cosas que no tenga sitio en la política, porque pensamos que muchos crecimos con el ideal de una sociedad libre, independiente y democrática, y esto no es, ¿no? Esto no era así.
No, no lo es. Decir lo contrario sería, en fin, un brindis al sol o una mez, ¿no? No lo es y, bueno, pues habrá que arreglarlo, digo yo.
Habrá que arreglarlo. Y se arregla, pues eso, abriendo las heridas o abriendo y mostrándolas. La gente ya lo sabe. O sea, no cuenta Avizanda en su película nada nuevo que no sepamos o que no intuyamos o que... Porque nadie, ningún ciudadano se ha puesto a investigar, pero está clarísimo. Ese tipo de cosas, lo que sí cuenta Avizanda es cómo se mueven en los bajos fondos esta gente. Parece mentira. Incluso uno ve la película y dice, no puede ser, que aunque uno lo sepa, que los concejales, los alcaldes, los urbanistas, la gente esta, se muevan en las cañerías del Estado, ¿no? O sea, en las cañerías, no del Estado, perdón, en las cañerías de la sociedad, ¿no? Lo peorcito, ¿no?
Sí,
entre mafias y gente.
Yo creo que ha habido una gran complicidad también por un amplísimo sector de la sociedad.
Sí, no sé. Como decíamos, los políticos no son solamente la clase de la sociedad que es corrupta, está en todas las tramas, en todas las... Pero bueno, esperemos que se pueda limpiar todo eso, se vayan a donde sea, paguen, estaría muy bueno que pagaran por todo lo que han hecho, y luego podamos construir otro tiempo y otro espacio. Paco, muchísima suerte en los soportes diferentes en los que se va a ir viendo Sapos y Culebras, sea en el cine online a través de las plataformas, sea luego en sus formatos de vídeo a través del DVD, y que nos volvamos a ver prontito.
Muchas gracias, ha sido un verdadero placer estar contigo aquí.